Los pastores Juan y Vicky Fonseca te invitan a Senda de Amor Atlanta, una iglesia para toda la familia.
Nos reunimos todos los domingos a las 12 p.m. y los miércoles a las 7:30 p.m.
Estamos localizados en el 4473 College Street en Forest Park, Georgia.
Ven y sé parte de nuestra gran familia. Para más información, visítanos en el internet www.sendadeamoratlanta.org. ¡Te esperamos!
Mateo capítulo 13. La palabra de hoy se titula Dejándome transformar por Jesús. ¿Cuántos quieren dejarse transformar por Jesús? Pero esto es un asunto serio, serio, realmente serio, el querer uno dejarse transformar. Y realmente Jesús tiene bendiciones especiales para aquellos que quieren ser transformados. Ya la encontró, iglesia. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos le preguntaban a Jesús por qué le hablaba por parábolas al pueblo, a la multitud. Y Jesús respondió, le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Está viendo esta palabra importante. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo, veréis y no percibiréis. Escuche esto: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice el Señor, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyes y no lo oyeron. Padre, gracias porque tú traes entendimiento, tú traes revelación y tú desenmascaras claramente los misterios del reino para aquellos discípulos tuyos que te aman. Gracias por tu consideración y amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Escuche bien. Jesús le hablaba a las multitudes que le seguían por medio de parábolas. Jesús no le hablaba directamente a ellos, le hablaba por medio de parábolas mayormente. Y una parábola es una historia de la cual se derriba una enseñanza. Es una explicación simple. Es una historia y hay una enseñanza con ella. Usted escucha una parábola, pero puede o no puede entender la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Usted escucha una parábola y puede que reciba el mensaje, como que también puede que no lo entienda. Por lo tanto, no es una enseñanza explícita. No es una enseñanza clara. Jesús predicaba por medio de estas historias que a veces no eran claras para la gente. Entonces, ¿por qué Jesús haría algo así? ¿Por qué no le decía las cosas a la gente como eran? ¿Acaso Jesús no quería que ellos se unieran a su grupo? Bueno, vamos a seguir estudiando para contestar esas preguntas. El método de enseñanza de Jesús contenía en sus historias, en sus parábolas, misterios, diga misterios. Misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. Hay cosas escondidas delante de nuestros ojos. En una ocasión estaba orando y el Señor me dijo, las revelaciones más profundas están en las cosas más sencillas. Por eso usted ve que los sabios y los doctores de divinidad de Harvard están buscando que si en la matemática, que si en los secretos del código judío y qué sé yo qué, ahí no está. Está en lo sencillo, ¿cuántos dicen amén? Está en el matrimonio, cuando Dios te quiere hablar de unidad, te habla del matrimonio. Cuando Dios te quiere hablar de cómo debe ser un cristiano, ¿de quién habla? De un niño. ¿Cuántos están entendiendo? Él en la sencillez trae la profundidad del reino de Dios. Los misterios de Dios son revelados. Los misterios están para que usted se deje transformar y entonces van a ser revelados a usted. Dios es bueno todo el tiempo. Por ejemplo, Jesús habló de la parábola del sembrador. ¿Cuántos han escuchado esa parábola? El sembrador salió a sembrar y una semilla cayó aquí y otra cayó allá. ¿Usted ha escuchado eso? Seguro que sí, usted lee la Biblia. Esta parábola habla de un sembrador que siembra semillas. Pero eso no es lo que realmente Dios estaba hablando. ¿Cuántos están entendiendo? Él dijo, el sembrador salió, hizo esto, esto, lo otro. Pero él no está hablando de siembra ni de agricultura. Él está hablando del evangelio y la predicación del evangelio. Pero si usted no tiene el entendimiento, si no lo recibe de Dios, usted no va a entender lo que Dios le quiere hablar. Porque él le enseña a través de la sencillez. Mire qué cosa más sencilla que un sembrador lanzando semillas. Y él dice, el reino de Dios es así. La predicación del evangelio es como las semillas. Y cómo recibe la gente el evangelio es como las semillas del sembrador. Una semilla cae, ¿en dónde? En la tierra dura, en las piedras. Otras caen dentro de la hierba, en los espinos, y está contento un tiempo y después se muere. Usted sabe todo eso. Así es el evangelio. Pero hay una semilla que cae en terreno fértil. Y esos son los que perseveran en Cristo Jesús. Inclusive dice más, dice que una semilla cae en las piedras. Y dice que el enemigo viene y arranca la semilla. O sea, que el enemigo también se dedica a arrancar la palabra que es predicada a tu vida. Si usted no está pendiente, el enemigo le va a robar también esa bendición. Porque él vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero Jesús no estaba predicando de agricultura, estaba predicando del reino, porque usaba parábolas. Entonces la gente escuchaba todo eso. Muchos de ellos eran sanados y se iban contentos a su casa. Mucha gente hoy en día se van contentos a su casa porque se cayeron al piso. Oh, yo creo que no estoy hablando la verdad. Mucha gente se van contentos porque sintieron un fresquito durante el culto. Pero es la palabra la que te va a transformar y va a cambiar tu vida. Alguien dice amén. No te conformes con poco. Deja que Dios transforme tu vida a través de la revelación de su palabra. Eso es lo interesante. Yo digo estas cosas porque he predicado en muchos lugares y yo sé cómo es la cosa. Lo interesante es que Jesús le dice, después que predica la parábola del sembrador, ¿qué le dice a Jesús? Jesús le dice a sus discípulos, se lo lleva en privado y le dice, a ustedes he dado saber los misterios de los reinos de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Está entendiendo, iglesia? La palabra de Dios no todo el mundo la va a entender, porque tiene que ser dado desde arriba. ¿Ok? ¿Cuántos están conmigo todavía? Dios le habla a la multitud, pero le revela a los discípulos. ¿Ok? ¿Cuántos lo agarraron? Dios le habla a la multitud, pero le revela a los discípulos. Y en esta historia de la parábola del sembrador, el Señor sacó aparte a sus discípulos y le explicó lo que Él quería decir. Dios te va a enseñar lo que Él quiere decir mientras tú sigas buscándole de corazón. Escuche esto. Usted necesita dejar que Dios le transforme para que entonces reciba todas esas bendiciones y esa revelación que Él tiene para usted. Usted debe decidir en su vida si va a ser un seguidor de Jesús o un discípulo. Porque hay una diferencia. Hay muchos cristianos, pero pocos discípulos. ¿Usted me está entendiendo? Yo he hablado con gente que me han dicho, yo soy cristiano, y después me han robado. Digo, en negocios y cosas, ¿verdad? No, pastor, cómpreme este seguro. Mire, mire. No, yo soy cristiano también. Y después, el testimonio por el piso. Hace poco una ahí me dijo, no, pero no se preocupe. Mire, que yo precisamente que yo estaba buscando una iglesia donde congregarme. ¡Aleluya! Así me dijo la sinvergüenza para venderme algo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y uno, pues, como uno no tiene malicia, yo dije, pues, míralo, viene para la iglesia. Hace 3 meses de eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Santo. Sí, es como la historia aquella de cuando íbamos allá a las trailas a predicar. Óigame, hermano, aquellos hermanos de Fayetteville. Qué buena gente esa. Te atendían y te decían, pastor, no se preocupe, vamos a empezar a ir a su iglesia. Y uno salía gozoso y contento. Ninguno llegaba, son unos mentirosos todos. Pero tenemos que seguir sembrando la semilla. ¿Quién dice amén? Dios revela los misterios del reino a sus discípulos. Muchos dicen, soy cristiano, pero no son discípulos. Porque el ser cristiano conlleva el entregar tu vida, el ser discípulo, perdón, entregar tu vida para que Dios te enseñe a vivirla. Usted entrega su vida y Él te la devuelve mejor. ¿Alguien está entendiendo? Usted siembra su vida y dice, Señor, ya yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces Él la toma y te la devuelve mejorada. Eso es lo que hace Dios. Todo lo que le entregas a Dios, Él te lo devuelve mejorado. Hay gente que lo piensa para ofrendar o para diezmar, lo que sea. Cuando usted, lo que usted le entrega a Dios, Él se lo devuelve mejorado. ¿Está entendiendo, iglesia? Él se lo devuelve. Él te bendice. Él hace cosas extraordinarias. Usted tiene que decidir si usted va a ser un cristiano de la orillita o va a ser un cristiano de aguas profundas. Alguien dice amén. Es una decisión. Yo tomé mi decisión. Yo dije, Señor, vamos para lo hondo. Vamos a lo profundo. Vamos a pagar el precio, pero yo quiero conocerte más. Yo quiero sentirte más, Señor. Pero es una decisión personal. Yo del púlpito le exhorto, pero no puedo obligarla a nadie. No puedo obligarla a nadie. Usted tiene que decidir tener el hambre y la sed de Cristo para que Cristo se goce y te revele los misterios que Él tiene. Entonces, Jesús, escuche esto. Si usted decide buscar más de Dios, usted no se va a conformar con poquito del Señor. Si usted decide buscar más de Dios, usted no se va a conformar con religión ni con lo superficial. Si usted decide buscar más de Dios, Dios se va a revelar a su vida. Porque dice la Biblia que el que le busca, le encuentra. ¿Verdad que sí? Dios no está abierto solamente para pastores. Él rompió el velo. Él dijo, el que me busca, me encuentra. Pero es que mire, yo soy pequeñito, yo no soy nadie, no tengo ningún puesto. No importa, si le busca, le encuentra. ¿Alguien dice amén? Mire, que es que yo tengo dos divorcios y yo, mi vida no ha sido buena hasta ahora. Yo antes robaba carros y qué sé. Si le busca, le encuentra. Hace poco hablé con un joven en la cárcel, me dijo, últimamente estoy buscando de Dios y me siento libre. ¿Qué le parece, iglesia? Cosas que uno no puede entender, porque es otro nivel. Es otro nivel, la mente está en otro lugar, el corazón está en otro lugar. Pero hace falta hambre de Dios. ¿Habrá en esta casa alguien con hambre de Dios? Sí, hombre, yo tengo hambre de Dios. Y me alegro que mucha gente haya dicho que amén, porque realmente cuando usted tiene hambre de Dios, usted va a ser saciado. Entonces la revelación que Dios va a traer a su vida te va a transformar. Ya no vas a ser el mismo. Mi esposa y yo no somos los mismos que cuando empezamos. No somos los mismos de hace 2 años siquiera. No somos los mismos de 5 años. Somos otra gente diferente. Porque hemos sentido el deseo de ser transformados constantemente. Y hemos aprendido a esperar en Dios. Y a tener la certeza de lo que Él ha prometido en nuestra vida va sí y es amén. No andamos por vista, andamos por fe. ¿Usted está entendiendo? Si Dios dice que no va a llover, aunque yo vea el cielo nublado, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Hay veces que las cosas parece que no son como Dios dice, pero Dios está en control. Dios está en control de esta nación. Alguien dice, amén. Parece que no. Parece que es el príncipe de este mundo. Pero la realidad es que ningún príncipe se puede parar al lado del Rey de Reyes. El príncipe está aquí, pero el Rey está arriba. Dios sigue en control. Y si Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Hubo un tiempo en que el Señor le mandó a buscar a David. Y David era un muchacho de 17 años, cuidando unas ovejas que no eran ni de él. Unas poquitas ovejas. Y Dios le dijo, tráiganmelo que lo voy a ungir como rey de Israel. Y vino Dios y lo ungió. ¿Y qué pasó? Volvió a cuidar las ovejas piojosas. Las cosas de Dios toman tiempo, por eso es para valientes. Alguien alaba al Señor. Pero mientras cuidaba las ovejitas, Dios los estaba transformando. Porque en las vigilias de la noche él tocaba su arpa, adoraba a Dios y Dios se revelaba. Y de momento apareció un león y Dios le daba fuerza sobrenatural y él le ganaba el león. Y le ganaba el oso. Porque Dios lo estaba preparando para pelear con Goliat. Alguien alaba al Señor. No menosprecies los pequeños comienzos. Quizás hoy Dios te tiene en algo pequeño y te ha prometido algo grande. Pero sabe que Dios te está preparando para lo grande. Dios está trabajando con el fundamento. Dios está trabajando con tu carácter, porque Él quiere que cuando llegue esa bendición sea para siempre. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? Ese es Dios. Y David, siendo un muchacho, le ganó a Goliat. Y usted sabe la historia. En un día pasó de ser un don nadie a ser un héroe nacional. En un día. Usted necesita muchos días y muchos años para ser transformado. Dios necesita un día para cambiar tu vida. Oye, apúntelo por ahí, pastora, para ponerlo en Facebook. Entonces alaban a Dios. Y a su nombre, iglesia. Un día es lo que Dios necesita. Pero para que usted y yo lleguemos a ese día, toma tiempo. Acuérdese que nos sacó del fanguito Dios. Acuérdese que Él nos agarró de un lugar que era desagradable a Él. Él tiene que irnos limpiando y transformando. La renovación y la transformación y la revelación son necesarias. Cuando usted recibe una revelación de parte de Dios, cuando usted entiende los misterios del reino de Dios, su vida ya no va a ser igual. No va a ser igual. Se lo digo por experiencia. Entonces le voy a decir, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, siendo Jesús tan misericordioso, no le revela los misterios a todo el mundo? Hay gente que quiere saber. Hay gente que quiere saber de Dios. Pero para hacer un resumen, le voy a dar cinco razones. Hay gente que quiere saber de Dios, pero no lo quiere hacer su Señor. ¿Usted está entendiendo? Hay gente que quiere información, pero no quiere relación. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando, iglesia? Hay gente que quiere ser inteligente, pero no quieren ser sabios. Jesús está buscando gente que quieran ir hasta las profundidades de Cristo para conocerle más y más y más. Y eso requiere un corazón obediente. Eso requiere un corazón que esté dispuesto a poner a Dios en primer lugar. Eso requiere un corazón transformado. ¿Por qué Dios no se revela a todo el mundo? Número uno, porque los misterios de Dios no son ni se aprenden como una asignatura de la escuela, ni se aprenden como una asignatura de la universidad. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Los misterios y la revelación de Dios no se aprenden como cualquier otra cosa. Es a través de una relación con el Espíritu Santo. Es por eso que los apóstoles originales no eran estudiados, pero tenían revelación. Muchos de ellos eran pescadores, recaudadores de impuestos, trabajos comunes. Sin embargo, tenían revelación de Dios. Usted está viendo. Pero usted también puede ser una persona estudiada y recibir revelación, porque el apóstol Pablo era estudiado y también recibió revelación. Por lo tanto, ni lo uno ni lo otro es la actitud del corazón. Número dos, para recibir y entender los misterios del reino de Dios, se debe ser un creyente con el corazón correcto. Diga correcto. Mira, el texto que leímos al principio dice que el pueblo no podía percibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón del pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Qué es un corazón engrosado? Este país está lleno de corazones engrosados. Y tenemos que seguir orando para que Dios quite esa mantequita espiritual. Porque eso es lo que es, hermano. Escuche bien. Un corazón engrosado se refiere a un corazón endurecido. Un corazón insensible a la voz de Dios. Un corazón egoísta que solo piensa en sí mismo. Un corazón que no se arrepiente y cuyo principal preocupación es las cosas del mundo. ¿Qué es lo más que te preocupa? Hoy me preocupa mi casa. Ay, que me voy a comprar de ropa este mes. Y mira que esto lo... No, lo del mundo es lo primero en el corazón engrosado. Por eso le predicamos a aquellos que quieran entregar su corazón para que Dios realmente traiga transformación del cielo a sus vidas. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la Biblia. Y a veces pensamos y estamos tan envueltos en las cosas del mundo que pensamos que eso es todo. Pero esta vida, tu vida, es un pequeño segmento de la eternidad. ¿Cuántos entendieron lo que acabo de decir? Esto que te preocupa, ay, que yo estoy tan preocupado por esto, por el trabajo, por la chamba, por lo que sea. Esto que te preocupa tanto es un pequeño segmento de la eternidad. Lo eterno debe ser lo primero, si usted tiene sabiduría. Alguien dice amén. Lo eterno debe ser primero. Nada ni nadie puede estar primero que lo eterno. El corazón engrosado se preocupa por lo de la carne. Y como está engrosado, como está endurecido e insensible, no puede, escuche bien, percibir lo espiritual, aunque sea una persona inteligente. A veces yo veo pastores que salen en programas seculares tratando de explicarle cristianismo a los periodistas en 5 minutos. Tratando de explicarle por qué hacemos lo que hacemos en 2 minutos. ¿Sabe qué? Es imposible. Es imposible, hermanos míos, porque el corazón de ellos está engrosado. No lo van a recibir. Conlleva tiempo de relación para que el evangelio pueda entrar. Conlleva quitar las vendas de los ojos, y vamos a hablar de eso ya mismo, para que ellos puedan recibir. Número 3, Dios no va a revelar los misterios de su reino a aquellos que no le aman profundamente. Por lo regular no lo hace. Por eso, escuche bien, Dios pone vendas. Dios pone escamas en el entendimiento de mucha gente. Hay veces que usted le han dicho algo 50 veces en la iglesia y usted como que no, como que nada, ¿verdad? Como, yo no entiendo eso, y lo sigue. Pero un día las vendas caen y usted recibe. Y usted entiende, usted dice, wow, ahora entiendo por qué el pastor hace esto. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Ahora entiendo por qué predica sobre esto. Es como que algo cayó de los ojos. Ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Ahora puedo entender. ¡Aleluya! Número 4. En ocasiones, aunque tengamos el corazón correcto, ciertas enseñanzas y revelaciones y misterios o secretos del reino de Dios no son revelados a tu vida porque no es el tiempo. Porque Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Dios trabaja en su tiempo. Pues pronto voy a traer una prédica sobre esto, porque es maravilloso. Dios trabaja en su tiempo. Dios va enseñando poco a poco, según tú puedas digerir, de acuerdo a tu carácter. ¿Alguien me entiende? Por eso a mí no me agrada cuando yo veo un niño de 9 años predicando el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no es el tiempo. Y veo ese montón de adultos que van allí a aplaudirle, pero no van a escuchar el evangelio, van a ver al freak. Es la realidad. Van a ver la novedad. Porque el mismo Cristo, cuando tenía 12 años, sus padres le dijeron, no es el tiempo, vente, vámonos. Y Cristo se fue. Y ese sí podía predicar el evangelio. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? No me diga usted que alguien de 9 años, que todavía no tiene ni bigote, ni pelos debajo del brazo, va a predicarme a mí el evangelio. Todavía no tiene la vivencia. Todavía no tiene la vivencia. Ellos están imitando a los adultos. No es el tiempo, diga, no es el tiempo. ¿Y cuántas cosas quizás usted quería hacer, pero no es el tiempo de Dios? Y halló obstáculo. Porque Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Entonces, cuando llega el tiempo perfecto de Dios, ¿qué sucede? Las puertas se abren. Usted no tiene que empujarlas. Las puertas se abren. La bendición llega. Usted no tiene que hacer nada. Esta semana tuve una experiencia en la cual el Señor me dijo, yo estoy en control. Entonces, mire, me eché para atrás. Me dijo, no voy a hacer nada. Él dijo que está en control. Y efectivamente, el Señor resolvió todo sin yo mover un dedo, porque era el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Muchos cristianos fallan porque están acostumbrados a resolver todo en su propia fuerza. Le estaré hablando a alguien hoy aquí. Sí, están acostumbrados a que todo tiene que ser en la fuerza de ellos. Porque es el bagaje que traen del pasado. Pero Dios necesita estar en control de tu vida. Y que tú le sueltes aquellas cosas preciadas. Que tú le sueltes el nene. Que le sueltes la nena. ¿Cuántos alaban a Dios? Pues, ¿sabes? Sí. Que le sueltes el nieto. Suéltale el nieto ya. ¿Alguien dice amén? Nadie dijo amén. ¿Qué pasó? Suéltale el nieto. Y la niña, suéltalos en las manos de Dios. Porque ¿sabe qué? Antes que tú los vieras y te emocionaras tanto con ese muchacho, esa muchacha, Dios los creó en su mano. Y realmente Jesús los ama más de lo que tú jamás los puedas amar. Qué verdad tan profunda y sencilla a la vez. Entonces, si Él los ama más que nosotros, pues Él sabe lo que les conviene. Hey, hermano, pero mire qué sencillo. Él sabe lo que les conviene. No eres tú. No, porque es que yo lo cargué 9 meses. Es sangre de mi sangre. No, hermano. Tú lo cargaste 9 meses, pero alguien lo formó del polvo. Y ese alguien lo va a tener por toda la eternidad. ¿Está entendiendo, iglesia? Ninguna hermana dijo amén, pero está bien. No hay problema. Sacúdela y suéltala, ¿verdad? Y a su nombre, iglesia. Sí, esa no le gusta, pastor, no predique eso. Aleluya. No me toque el nene, pastor. Está bien. Otro día seguimos machacando ahí. Aleluya. Sí. Hay que ir con sabiduría. Machacamos un poquito y nos retiramos. Machacamos otro día y nos retiramos. No, no puede ser de cantazo porque entonces se me ofenden. Y a su nombre, iglesia. Hay cosas que es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Porque nuestro carácter puede que no esté preparado. ¿Cuánta gente tuvieron hijos fuera del tiempo de Dios y pasaron muchos problemas? Después tuvieron hijos en el tiempo de Dios y fue mucho más fácil. ¿Verdad que sí? Fue mucho más fácil. El tiempo de Dios. La Biblia dice que Juan, el apóstol Juan, cuando enterraron a Jesús, escuche bien, Jesús está en la tumba. Y entonces viene Juan corriendo a la tumba porque María Magdalena le dijo que Jesús había resucitado. Él fue corriendo. Y cuando llegó a la tumba, entró, dice la Biblia en Juan 28, entonces Juan, que había llegado primero a la tumba, también entró, vio y creyó. Y el verso 9 dice, porque hasta ese momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Jesús le dijo 20 veces que se iba a morir, que era necesario, porque él era de los discípulos cercanos, que era necesario que él muriera y al tercer día resucitara. ¿Cuántas veces se lo dijo? Muchas veces. La Biblia dice que anunció su muerte 3 veces, pero sé que se la tuvo que haber dicho más veces, ellos eran cercanos. Entonces, cuando Jesús murió, ellos no entendían lo que pasaba. Y Jesús se lo había dicho. ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos dice cosas y nosotros, cuando sucede, estamos sorprendidos. Estamos sorprendidos. Entonces, cuando Juan vio, entonces entendió. Porque era el tiempo de Dios. Él entendió porque era el tiempo de Dios. Y hay momentos que usted tiene que esperar a que llegue ese tiempo de Dios y Dios le va a revelar qué es lo que le está haciendo en el esquema grande de tu vida. Dios te va a revelar. El tiempo de Dios es perfecto. Juan tenía la información, pero no tenía la revelación. Juan sabía que Jesús iba a resucitar, pero no lo había internalizado, no lo había entendido. Hasta que vio la tumba vacía. ¿Alguien alaba al Señor? No tenía la revelación. Y la Biblia nos enseña tantos ejemplos y tantas cosas que nosotros tenemos que echar mano de ellas para que podamos utilizarlas en nuestra vida. El quinto dice que hay casos excepcionales. Que Dios utiliza y levanta gente que tiene el corazón endurecido. Pero lo hace para mostrar su poder, lo hace para mostrar su amor y lo hace para mostrar su misericordia. Usted ha visto gente, hasta satanistas, que Dios los toca de momento, gente que odian a Dios y de la noche a la mañana cambiaron. Gente ladrones, traficantes de drogas, homosexuales. Dios los transforma instantáneamente. En la Biblia hay un caso muy notorio de un hombre que perseguía cristianos. Su nombre era Pablo. Escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero sepa usted que antes que Pablo estuviera de misionero, de apóstol, escribió y escribiera parte del Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento, Pablo, conocido como Saulo, era un perseguidor de cristianos. ¿Qué les parece? Perseguidor de cristianos. Perseguía a la gente. ¿Sabe lo que hacía? Entraba a las casas de los cristianos y los agarraba y los arrastraba de ahí y los llevaba a la cárcel. Cuando mataron a Esteban, él estaba allí siendo parte de eso. Posiblemente participó en asesinatos de cristianos. Y Dios dijo, a este es el que yo voy a usar. ¿Qué le parece? La mente de Dios es una cosa extraordinaria. A este es que yo voy a usar. Y dice la Biblia que yendo hacia Damasco con cartas para arrestar cristianos. Imagínese eso, que estamos aquí lo más tranquilo y de momento llega una gente ahí a llevarnos arrestados a todos nosotros. ¿Se imagina eso? Pues eso pasaba en la iglesia primitiva. Fue de Jerusalén a Damasco, de un país a otro, hermano, a perseguir cristianos. Y yendo, ya entrando casi en Damasco, el Señor se les reveló. Dice la Biblia que una luz poderosa del cielo cayó sobre él y él cayó al piso, de rodillas delante del Rey de Reyes. Y el Señor desde esa luz, con voz audible que escucharon todos los que estaban con Pablo, le dijo, Saulo, porque le decían Saulo en ese tiempo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Por qué me persigues? ¿No ves que es dura cosa dar cosas contra el aguijón? O sea, estaba luchando contra la corriente. Estaba luchando, pero estaba hiriéndose él mismo. Y Pablo, con ese encuentro, le preguntó quién tú eres. Y él le dijo, yo soy el Señor, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Qué le parece? ¡Qué revelación tremenda! Y Pablo quedó ciego de ese encuentro. Y lo llevaron como se lleva un cieguito, agarrado de la mano, dentro de la ciudad de Damasco. ¿Y qué sucedió? Dios levantó un hombre para que orara. Porque esa ceguera que tenía Pablo reflejaba la ceguera que había en su corazón. La ceguera que había en su corazón. Escuche bien. Dios levantó un hombre llamado Ananías. para que orara por Pablo. Y fue entonces, dice la Biblia, en Hechos capítulo 9, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para dos cosas, para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Te está entendiendo, iglesia? Y mire lo que sucedió, este versículo a veces lo pasamos por alto, el 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mucha gente no entiende porque tienen escamas en los ojos. Mucha gente no entiende porque tienen vendas en los ojos. Y solo Dios puede sacarla cuando usted se sujeta a Él y pone su vida y su corazón sujeto al Espíritu Santo. ¿Alguien quiere revelación de Dios en esta casa o tiene mucho sueño en esta tarde? Revelación de Dios, hermano. Dios quiere hablarte, no importa quién tú seas. Dios quiere hablarte. Él quiere que las vendas caigan de los ojos. Algo impedía la revelación de los misterios del reino de Dios. Y ese algo cayó de los ojos de Pablo. Hay cosas que están escondidas a tu vida que no se van a revelar hasta que no cambien la actitud hacia Cristo. ¿Te está viendo, iglesia? Hay cosas que están escondidas de mí que Dios tiene que todavía que trabajar conmigo. Me lo voy a poner en mí para que nadie se ofenda. Dios tiene que trabajar conmigo para que entonces vendas caigan en ciertas áreas. ¿Alguien dice amén, iglesia? Dios se quiere revelar a tu vida. Dios te quiere hablar con profundidad, pero tiene que estar Él en primer lugar. Debemos, y ya voy concluyendo, Juancho, pasa por acá. Debemos procurar tener un corazón agradable a Dios. Debemos no perder el hambre espiritual. Si antes estabas a fuego, ya no. Caliéntate de nuevo. Dígale que está al lado, caliéntate de nuevo. Dígale al que está al otro lado, prende el fogón. ¿Sí? Algunos han dejado apagar el fogón espiritual. Pero como los sacerdotes hay que meterle leña. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que meterle leña al fuego. Si no, se te va a apagar. Se te va a apagar. La tristeza más grande de ser pastor es ver cómo se le apaga el fogón a mucha gente. Dejan de echarle fuego, echarle leña al fuego. Empiezan a alejarse. Y al principio ponen excusas para no echarle leña al fuego. Después ya no te toman el teléfono. Algunos hasta te bloquean el número. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero aquí estamos esperando los hijos pródigos. En el amor de Cristo, porque Cristo tuvo misericordia de mí, como yo no la voy a tener de los demás. Aunque sean cabezones, no importa. Entonces alaban a Dios. Escuche bien. Yo tengo una palabra del Espíritu Santo para esta iglesia. Y para aquellos que quieren tener una transformación de Dios en sus vidas, porque el Evangelio es muchísimo más que ir a la iglesia el domingo. El Evangelio es mucho, el Evangelio es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Por lo tanto, Él está en todo. Él no solamente está en tu vida el domingo, Él quiere estar de lunes a sábado. ¿Alguien puede decir amén? Ven, Señor Jesús. Él quiere estar en tu trabajo. Él quiere estar en tu escuela. Él quiere estar en tu casa. Él quiere estar contigo todos los días hasta el fin, dice la palabra. Él lo prometió. Y lo bello del Señor Jesús es que tú puedes fallarle mil veces, pero cuando lo necesitas, Él está ahí. Ojalá que tuviéramos amigos como Jesús, ¿verdad? Que uno le falla muchas veces y cuando mira, Él está ahí todavía. Que mucho tenemos que aprender de Dios. Y estaba orando esta semana, la semana pasada, y el Señor me dio una palabra para la iglesia y la voy a compartir en este momento. Y usted la recibe en su corazón, porque va con el amor del Espíritu Santo. El Señor me decía en oración que vale la pena dejarse transformar por el Espíritu Santo. Vale la pena. Que vale la pena soltar aquello que sabes que no le agrada a Él. Vale la pena. Porque es necesario que me obedezcan con gusto, con gratitud. Porque dice el Señor que lo que tengo es mejor que lo que ya te he dado. Vienen tiempos mejores, dice el Señor. Y quien recibe esa bendición es quien se rinde a mí. ¿Quieres tiempos mejores, iglesia amada? Ríndete al Señor. Pero rinde tu corazón, que no sea un acto hueco. Yo voy a entregarme a Dios y de ahora en adelante es a fuego con el Señor. Y si hay, aunque sea una persona en este lugar, que decida entregarse a fuego con Dios hoy para ser transformado, póngase de pie en esta hora que yo voy a orar por usted. Para que el poder de la palabra traiga transformación. Pero a la misma vez usted va a poner lo mejor de usted para llegar a donde Dios quiere que usted llegue. Señor, delante de ti está todo. Y delante de tus ojos está este servicio. Tú solamente no ves a las personas, tú ves sus corazones. Y tú entiendes, tú comprendes. Aquí hay gente que está lista para ir a otro nivel. Aquí hay gente que está lista para el avivamiento. Aquí hay corazones que están a fuego. Aquí hay corazones que necesitan y que desean estar a fuego, Dios. Y yo te pido que la transformación de tu espíritu sea derramada ahora mismo en cada corazón, Señor, que está listo y propicio a la transformación que tú quieres hacer, Dios. No religión, Dios, sino transformación. No queremos religión, de la religión venimos. Queremos poder y transformación, Dios. Y estamos esperando por ese momento en que tú has de hacer grandes cosas en este lugar, Dios. Estamos esperando en ti, Dios. Tiempos de transformación declaro y profetizo en esta casa. Tiempos de avivamiento profetizo en esta casa. Y ordeno en el nombre de Jesús que se hagan maravillas en los corazones y en las familias en esta casa. En el nombre de Jesús. Y aquellos que me escuchan a través de la grabación radial, que la bendición de Dios siga y persiga a todo lugar, porque Dios quiere hacer en estos tiempos finales cosas maravillosas, extraordinarias y grandes. Señor, te presentamos nuestro corazón sin condiciones. Alguien puede decir sin condiciones, para que tú hagas lo que quieres hacer, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reina, Señor Jesús, en nuestras vidas.
Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, Visítanos en www.iglesia.us. Senda de Amor, una iglesia para toda la familia.